Si aún no has puesto los pies en el suelo, dime de qué vas.
Todos estamos aquí en un programa especial. Nuestra gente de Gente Anónima. Y bueno, Luis, presenta a nuestra invitada, ya que te has currado la entrevista.
Buenas tardes.
La invitada, perdón.
Buenas tardes, Eco de Gané, Nando de Gané, buenas tardes, Gente Anónima. Sí, hoy empezando para, bueno, una persona de un sitio, de una asociación de mujeres de Apañel, una de las, bueno, de la más guapas, contando Dorotea, y después también hay una cuenta más que son Lala, hay varias gente, Lala, la dedica, que es de Huepa, más o menos, y bueno, se llama
Estela
Plaza, que es la directora actual de la Asociación de Mujeres de Apañel. Buenas tardes por venir y gracias por aceptar venir aquí. Gracias.
Muchas gracias a ti, Luis. Sabes que es un honor estar aquí contigo en este programa tan importante, ¿eh? Muchas gracias por habernos invitado.
Bueno, vale, la primera pregunta te la voy a hacer yo. Después. La que
Tirorí.
¿A qué os dedicáis en la Asociación Mujeres de Apañel?
Pues en la Asociación Mujeres Apañel, que es una ONG sin ánimo de lucro, nos dedicamos a trabajar por la igualdad. Tanto la igualdad entre mujeres y hombres, como la igualdad de personas que se encuentran en situación de más vulnerabilidad. Nosotras ahora mismo estamos ubicadas en la zona de Apañel, pero nuestro trabajo está vinculado a toda la comunidad autónoma, tanto de Madrid como de Castilla-La Mancha. Y desarrollamos proyectos sociales que favorezcan, pues, tanto la inserción laboral, que ayuden a las mujeres que son víctimas de violencia a conseguir una salida de esa situación, programas de inmigrantes. Bueno, todo lo que es un poco el área social.
Bueno, voy. Te queríamos preguntar, ¿desde cuándo está fundada la asociación?
Bueno, la asociación se crea, como os he dicho, como una ONG de ámbito nacional, con lo cual podemos actuar en todas las comunidades autónomas. Se crea en el año 92, a principios de los 90. Y se crea, pues eso, dando un poco, intentando dar cobertura a la igualdad de las mujeres, que en aquel momento, bueno, pues la situación no era igual que la que tenemos en estos momentos, ¿no? Había muchas mujeres que no trabajaban, que tenían que buscar luego un puesto de trabajo, que necesitaban reorientar su vida profesional, puesto que habían tenido bastante tiempo sin trabajar, y bueno, para nosotras la independencia económica de las mujeres es fundamental dentro de la organización.
Proyecto en que lleva ya a cabo actualmente.
A ver, la asociación lleva, bueno, afortunadamente lleva muchos proyectos a cabo. Nosotras trabajamos programas de acción positiva, que se llaman, que son programas que ayudan a las mujeres a salir un poco de la situación de discriminación que tienen en algunos momentos. Hacemos programas de formación, programas de empleo, tenemos un centro integral para mujeres víctimas de violencia, para ellas y sus hijos. Tenemos centros de la mujer donde hacemos orientación tanto psicológica, jurídica como social. Programas de empleo que tú bien conoces, Luis.
Por supuesto. Yo sé, es que eso parece mi casa.
Claro, Luis es una institución en Mujeres Apañel. Llega a Mujeres Apañel y por las risas yo sé que Luis está allí. A mis compañeras, las más jóvenes, las tiene alborotadas a todas.
A dos.
A dos no, a dos, según va llegando una nueva, Luis está allí haciéndolas alguna gracia, a las mayores no, ¿eh? A las mayores
sí,
no.
A una, no. A Marimar.
Bueno, claro, pero esa porque parece más joven. Luego a las viejas ya nos deja de lado. Bueno, el tema de los programas sociales, desarrollamos programas de renta mínima, de personas que cobran la renta mínima en la Comunidad de Madrid. Y aparte de desarrollar programas de mujeres, también entendemos que para conseguir la igualdad la conseguimos hombres y mujeres, con lo cual hay programas mixtos, que son programas de empleo en el que, por ejemplo, participa Luis, y también tenemos trabajo con menores. En la organización, todas las tardes, hay grupos de chicos y de chicas pequeños donde trabajamos la educación en valores. Para nosotras la igualdad y la diversidad, el respeto a la diversidad es clave dentro de la organización. Y bueno, pues la asociación eso trabaja desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche sin parar.
Sí, lo de los niños lo sé. Lo sé porque lo he visto yo cuando había querido con Marta preparar un tema de ordenador que sabe, lo he visto.
Claro, tenemos más o menos unos 40 chavales
divididos. Sí, sabía, yo y toca que viniste y no sabía a lo que venía y ahora sé a lo que iba de ahí.
Claro, entonces les ayudamos con el tema del cole. Y luego también, bueno, pues ayudamos a que su vida en el futuro sea mucho más igualitaria, ¿no? Y para eso hay que trabajar con chicos y chicas.
Una pregunta que no tiene nada que ver con el... Después sigo con esto. ¿En las casas de igualdad siempre hacéis mujeres o tenéis también para hombres en ese caso?
Mira, yo te voy a explicar. La igualdad se consigue de dos maneras, Luis. Por un lado, tenemos acciones positivas que se llaman, que son, ayudan a las mujeres que están en situación de discriminación a colocarse en la situación de igualdad con respecto a los hombres. Y luego hay otro tipo de acciones, que son las acciones transversales, que esas afectan a toda la sociedad. Entonces, en la consecución de la igualdad no solamente es una cosa de mujeres, sino que hay muchos hombres que afortunadamente nos acompañan en este camino de la igualdad, porque la igualdad es justicia social para todos, para hombres y para mujeres. La igualdad nos va a beneficiar a tanto a chicos como a chicas. Yo te voy a poner un ejemplo. El hecho de que los hombres no puedan elegir si trabajan o no trabajan fuera de casa es una presión que la sociedad les impone y que les genera una presión, y como consecuencia de eso, cuando no tienen un puesto de trabajo, sus consecuencias emocionales son muy fuertes.
Sí, dime a mí.
Claro, entonces...
Como hombre.
Claro, ¿por qué? Porque la sociedad dice que los hombres tienen que llevar el dinero a casa, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la igualdad, es corresponsabilizarse con todo. Corresponsabilizarse con la familia, corresponsabilizarse con los ingresos, corresponsabilizarse con la educación. Y al final, cuando tú te corresponsabilizas, toda la sociedad, incluso institucionalmente, es decir, que las instituciones públicas no pueden mirar para otro lado en responsabilidades de conciliación y demás, pues al final ganamos todos y todas. ¿Eh? ¿Te he contestado?
Sí.
Vale.
Bueno,
¿no? No, por supuesto.
Por supuesto.
Libertad para todos.
No, a ver, para mí es... bueno, buenas tardes a todos. Soy Ricardo. Me he colado aquí en el micrófono.
Mejor. Aquí sí. Cuanto más gente, mejor.
No, para mí es un honor tener aquí a Estela, porque un poco la experiencia que tiene Mujeres Tupanés, sobre todo en relación con esta asociación humilde de medio de comunicación. Mujeres Tupanel y Eco Leganés tuvieron un momento de colaboración o de conexión, vamos a poner así, hace unos años atrás, desde el área de mujeres de Eco Leganés. ¿Y por qué Mujeres Tupanel? Fundamentalmente porque, y eso es algo que quiero preguntarte, Estela, nosotros hicimos una especie de como de análisis o de búsqueda de cuál era el movimiento de la igualdad o movimiento de mujeres en nuestro pueblo, en Leganés, ¿no? Y nos percatamos de que, bueno, pues no deja de ser siempre, a lo mejor, siempre unas connotaciones asistenciales. La mujer tenía, pues, era una extensión de lo que se supone que siempre ha sido un poco el papel de la mujer, pero desde un punto de vista asociativo. me reitero, pues es el tema asistencial, el trabajo, o sea, para trabajar con los pobres, trabajar. Entonces, cuando intentamos buscar algo que tuviera que ver con la igualdad, como estabas tú explicando hacia este momento, lo que estás explicando en la tarde, Mujeres de Opañén era para nosotros un ejemplo, una entidad ejemplar en cuanto a la forma de entender el tema de la igualdad, ¿no? Uh-huh. No era solamente lo que se supone que no es así realmente, sino que trabajabais un abanico de un punto de vista mucho más integral, uh-huh, de lo que es el trabajo de la igualdad desde una perspectiva de género, de una perspectiva mucho más abierta a la que a lo mejor reduccionista que tenemos actualmente. Y mi pregunta es, ¿eso se mantiene, supongo? ¿Se mantiene por parte de Mujeres de Opañén? Y si vosotros y vosotras habéis tenido ese reconocimiento de buenas prácticas en cuanto a esa visión que tenéis, y si nos puedes explicar un poquito esa visión, en contraste con la que nosotros en aquel momento nos habíamos encontrado en nuestro propio pueblo, en Leganés.
Bueno, gracias por todos los halagos. Hay que decir que Coleganés...
Sí que ¡arriba fue, Coleganés!
sí que fue un ejemplo claro de cómo desde la comunicación... la relevancia que tiene el tema de la igualdad en el ámbito de la comunicación, y creo que el Coleganés, con el ímpetu de Marta en aquel momento, creo que colocó a esta organización en un sitio muy, muy, muy alto, ¿no? Entonces, ahora mismo, dentro del movimiento de la igualdad hay diferentes modelos, ¿no? Entonces, de hecho, nosotras somos una entidad que presta servicios a mujeres. Hay organizaciones que son solamente ideológicas, uh-huh, y que defienden solamente los derechos, pero nosotras, que además somos profesionales, intentamos, bueno, pues trabajar desde un punto de vista profesional, porque entendemos que las personas que acuden a la organización, y cada año en Mujeres Opañén atendemos a unas 2.000 personas, necesitan una intervención profesional. Entonces, nosotras intentamos hacer el trabajo con estas personas lo mejor que sabemos, pero tenemos muy claro que como organización de mujeres debemos transformar la sociedad. Entonces, por eso la organización forma parte de 13 plataformas, tanto de ámbito nacional como de ámbito distrital. Uh-huh. Ahí es donde ponemos en marcha la ideología de la igualdad que favorezca que se pongan en marcha acciones que vayan corrigiendo todo lo que es la estructura tradicional, que es la que tanto a hombres y a mujeres nos está pesando tanto y no nos permite avanzar. Yo os pongo un ejemplo. Mujeres Opañén forma parte de la PINA, que es una plataforma que va a favor de los derechos, los permisos de paternidad en nacimiento y adopción. Unos permisos de paternidad intransferibles, es decir, que los padres que quieran los hombres que quieran tener un menor puedan responsabilizarse de él desde el primer día, igual que las mujeres. De esa manera, las mujeres estarán menos penalizadas en el trabajo, si uh-huh, hombres y mujeres compartimos esos derechos. Con lo cual, está claro que el enfoque de la asociación no es solo de una organización de mujeres cerrado a el trabajo con mujeres, sino en el trabajo de los hombres. Seguramente que Luis ha aprendido muchas cosas de las que le hemos estado contando, ¿no? Cuando decimos, no, es que aquí, Luis, los chicos y las chicas somos iguales. Seguro que eso lo ha aprendido divinamente.
Bueno, y, en parte.
En parte no.
Luis, para, tiene resistencias todavía.
Sí, yo tengo todavía algo que es de eso así y bueno, más o menos sí.
Bueno, pero sí. Poco a poco. Sí, que hemos, llevamos muchos años de una manera y no es fácil cambiar, ni siquiera para nosotras las que trabajamos en este tema. Y luego intentar eso, hacer un enfoque que tenga que ver con las acciones positivas para las mujeres, pero la organización tiene que posicionarse ideológicamente fuera. Entonces, la organización forma parte del Consejo Nacional de Mujeres, donde estamos las 20 organizaciones de mujeres más grandes que hay en España, en el Ministerio, e intentamos que la normativa que va saliendo en favor de la igualdad favorezca a hombres y a mujeres, insisto, porque es el único camino. La igualdad no es un tema de mujeres, aunque seamos las mujeres las que lideremos este tema por la cuenta que nos trae, porque siempre hemos estado por detrás. ¿no?
Otra pregunta que quería hacerte, si bien es cierto que ha habido, por supuesto, sin duda alguna, pues un avance en cuanto a esa perspectiva, y hay muchos todavía, muchos flecos, muchas cosas que trabajar, cualquier día en la prensa, pues está el tema de violencia, el tema de... en esta propia emisora o ciertos programas hemos tenido la oportunidad de hablar con entidades que se dedican a este tema y cómo ha habido un retroceso, tanto en medios, recursos económicos como humanos, en los últimos años. Un retroceso que ha afectado incluso a... pues eso, a cerrar recursos para mujeres, sí. Cerrar de todo tipo, o sea, tanto de habitacionales como recursos para la formación, como recursos para el empleo. Eso entiendo que Mujeres de Apañel, si estáis vivos, es que todavía estáis en la brecha y estáis luchando para mantener eso.
Difícilmente, ¿eh?
Difícilmente.
Arriba la periferia de Madrid.
Sí, mi pregunta sería, ¿eso lo habéis notado o bien la estrategia de Mujeres de Apañel habrá ido buscando esos recursos no como, como entidad dedicada específicamente al tema de mujeres, sino a lo mejor la estrategia sería trabajamos el tema del empleo, trabajamos el tema de la formación e ir tirando por otros derroteros para poder, teniendo viabilidad la entidad, y con esa excusa seguir trabajando el tema de mujer.
Claro, bueno, efectivamente uno de los principales problemas con los que nos hemos encontrado es el tema de es que estamos en crisis, ahora no hay momento para la igualdad. Y dices, bueno, ¿esto qué significa?
Siempre es igual.
Claro, entonces el momento de la igualdad... tiene que existir en el momento en que en un país mueren 70 mujeres al año víctimas de violencia de género. Esa es la consecuencia última de la desigualdad, ¿vale? Y ahora mismo, digamos que se ha dado como un poco prioridad, claro, lógicamente, a proteger a mujeres que están en situación de riesgo. Hablamos de cerca de 20.000 denuncias al año por violencia de género y por si hay alguien que no sabe el dato porque, bueno, hay alguna presión en contra... las denuncias falsas son el 0,01 de los casos. Quiero decir que no hay denuncias falsas en violencia de género.
Sí, pero alguien se ha dedicado a decir, no, hay denuncias falsas. Es que claro, no todas las denuncias... O sea, no sé si es que está muy interesado cuando realmente la realidad demuestra que no existen.
Claro, es que, a ver, el machismo se siente atacado, ¿no?, por todo el movimiento de la igualdad. Y entonces cambia su estrategia, ¿vale? Y entonces... claro, el tema de perder los privilegios, que a priori es algo que, bueno, pues que la sociedad no quiere renunciar a la pérdida de derechos, o una parte de la sociedad masculina, hace que dé la vuelta el argumento del machismo, incluso de argumentos científicos, ¿no?, de estadísticos y, bueno, todas esas cosas que sabemos que se pueden dar la vuelta en un momento determinado e informar. La asociación es verdad que en un momento determinado decidimos diversificar, pero en el sentido también de intentar trabajar con toda la población realmente, porque si solamente trabajamos con las mujeres, pues a lo mejor las mujeres que venían a la asociación vivían mejor, podrían tener un poquito más de calidad de vida, pero es que, claro, ¿cuántas mujeres hay en España o en el mundo? Hay muchas mujeres. Entonces vimos como la necesidad de trabajar con nuevas generaciones, pues hacer programas para jóvenes o menores era una opción viable. Es verdad que los recursos, nosotras nos hemos visto muy afectadas y nos hemos visto muy afectadas incluso desde el punto de vista ideológico, porque defender la igualdad tiene su precio, ¿eh? Un precio interesante, ¿no? Entonces, sí que es cierto que, bueno, ahora mismo una de las opciones que tiene la organización es desarrollar servicios para personas, o sea, para mujeres en este caso, que sí que pueden pagar esos servicios. Entonces, estamos dando apoyo a mujeres que pueden pagar esos servicios y con esos fondos intervenimos con las personas, con las mujeres que no pueden pagarlo. Entonces, esto es una tarea un poco complicada, pero al final tienes que actuar con una estrategia medio de gran empresa para poder tirar para adelante, porque es cierto que los recortes, sobre todo en materia de igualdad, ¿vale? Insisto, Los recursos de alojamiento, eso es como que hay que protegerlos, pero nadie, nosotras no entendemos que no se den cuenta que si tú quitas los recursos en la prevención, luego vas a tener las consecuencias y te tienes que gastar dinero en centros de acogida para sacar a las mujeres de su contexto y protegerlas. Pero eso es consecuencia de la desigualdad y mientras no cambiemos la raíz de las cosas, difícilmente vamos a poder eliminar todo lo que son los recursos asistenciales de después.
Estela, una pregunta. Ah, bueno, perdón, don Luis, dale.
A ver, Luis.
Desde ADA, ¿tú crees que ha bajado un poco la escala de mujeres? ¿Cómo se dice? ¿Se ha bajado que hay menos mujeres con víctimas o sigue viendo el mismo número?
A ver, la violencia también ha cambiado.
Lo que es que se sigue viendo el mismo número o ha bajado la violencia de género.
Yo creo que no ha bajado la violencia. Es más, la violencia se ha transformado y una de las principales preocupaciones que tenemos en estos momentos es el tema de la violencia en chicas jóvenes y chicos jóvenes, porque hay mucha carga de mensaje social que les ha vuelto a colocar en la situación en la que estaban casi nuestros padres, ¿no? Algunas series, información que les llega a los chicos y las chicas les vuelven a colocar a ellas en una situación de la estética, la imagen, lo más importante, a ellos con la idea de que solo los chicos duros triunfan y claro, eso vuelve a reafirmar la diferencia de lo que se espera de nosotros en la sociedad, de los hombres y las mujeres. Entonces, los sistemas de control de móviles, incluso, bueno, pues ahora hay fenómenos nuevos como son las violaciones en citas, de que un chico y una chica se citan por teléfono, van a un sitio y el chico se cree en derecho de abusar sexualmente de una chica. Ese tipo de cosas son nuevas. Entonces, quienes intervenimos tenemos que ir transformando las estrategias porque el machismo no se queda parado porque el movimiento feminista y el movimiento por la igualdad avance. No, esto es un poco cíclico. Entonces hay avances y retrocesos. Y ahora mismo estamos en una situación de retroceso clara. Entonces, bueno, tendremos que volver a poner en marcha nuevas estrategias para intentar afrontar esas situaciones. Pero yo no creo que, Luis, que la situación haya... Lo que pasa es que es muy duro... Tener que denunciar una situación, irte de tu casa, meterte en una casa acogida, que no tengas muchas posibilidades de inserción laboral y luego qué hago con mis hijos. Las mujeres que denuncian o que deciden salir de su casa se lo piensan mucho, lógicamente, porque el proceso es difícil. Es verdad que afortunadamente hoy hay muchas profesionales que las acompañamos en ese proceso. Nosotras en los años 90 llevamos a las mujeres escondidas a una organización de mujeres que solamente era esa organización la que se dedicaba a trabajar las víctimas. Y todo era clandestino, ¿no? Afortunadamente eso ha cambiado. Afortunadamente hay leyes, hay una protección. España es uno de los países con las leyes en materia de igualdad más avanzadas que hay. Pero eso no significa, o mi papel como organización de mujeres es seguir reivindicando que existan un mayor avance en lo que ya hemos conseguido, porque casi 20.000 denuncias son muchas al año, ¿no?
Bueno, esto es una pregunta para todos y hay que y veo que esto mola. No es verdad. Creí, sobre todo por los medios, que no es lo mismo ser de un barrio humilde, ya sea Carabanchel, Leganés, otro, por cómo lo ponen los medios de comunicación. Cuidado, a lo mejor pasa algo y tal en un barrio humilde y ya parece como que todos pues somos, a ver cómo os diría, como el Farur, el del Príncipe, que nos dedicamos a ciertas cosas, al dinero fácil y tal. Y yo creo que no, yo a esa gente le diría, vale, no te digo que en todos los sitios haya de todo, pero ¿creéis que perjudica? Porque es que veo que es que no, vamos, yo me veo perjudicado total, o sea, nos ven como una forma como que somos el Bronx y tal, y no, o sea, no.
Yo creo, la pregunta que haces es muy interesante, porque yo creo que el machismo está instaurado desde siempre y no hay clases sociales. Es verdad que a lo mejor las personas con menos recursos, pero no recursos económicos solamente, estoy hablando de recursos, habilidades personales,
totalmente,
educativas, etcétera, que han ido incorporando en su patrimonio personal, pues hacen, y lo estaba comentando ahora Estela, ¿no? Cómo ahora estamos en una fase de retroceso y cómo la juventud no tiene esas habilidades personales, como por ejemplo para identificar o poder procesar toda esa información que tenemos con los móviles, con internet, y les falta justamente saber discriminar qué es lo que es positivo para el tema de igualdad de género y que no lo es. Está claro que todos tenemos un móvil en el bolsillo, todos tenemos acceso a internet, todos tenemos esa oportunidad, y yo creo que todavía los medios de comunicación de masas, pero es verdad que ahora mismo los medios de comunicación ahora están casi gobernados por cualquier persona, es decir, cualquier persona tiene un blog, cualquier persona tiene una página web, y si esa persona no tiene un barniz, un patrimonio personal que le permita dirigirse con un lenguaje de la coeducación o el lenguaje de género respetuoso, etcétera, probablemente eso se siga perpetuando, porque ahora mismo todos tenemos capacidades para poder comunicar, todos. Ahora mismo cualquiera de nosotros tenemos Twitter, tenemos Facebook y tenemos una capacidad de proyección ya no solamente en nuestro entorno más inmediato, sino a nivel casi internacional. Entonces, cualquier cosa que podamos decir puede tener repercusión. Es verdad que unas más y otras menos. Pero yo no creo que tenga que ver con ni las clases sociales, ni, o sea, estoy convencido de que el machismo, la sociedad dirigida por hombres sigue manteniéndose, incluso hasta yo creo personas interesadas de grandes esferas, con grandes poderes, todavía siguen teniendo esa facultad y ese interés porque la mujer esté oculta, porque la mujer no tenga capacidad de responsabilidades en grandes decisiones, en grandes empresas, y se la quiere ocultar todavía, y eso está, bueno, se demuestra, ¿no, Estela? Yo creo que todavía sigue habiendo una brecha salarial, todavía sigue habiendo una mínima representación del poder en las mujeres. Y no sé si estás de acuerdo con todo lo que estoy comentando, no sé.
Sí, efectivamente, cuando hablamos del tema de la discriminación por razón de sexo, está centrada fundamentalmente en la desigualdad de poderes, ¿vale? Aquí lo que se plantea es la posibilidad de participar socialmente en igualdad, de poder ejercer tus derechos de ciudadanía. Claro. Igual que los chicos, ¿no? Entonces, hay mucha normativa que ha intentado avanzar en eso. Hay, de hecho, por ejemplo, en política hay muchos partidos políticos que ya han reconocido la paridad, incluso las listas cremallera de un chico una chica. Pero es muy difícil, y hay que reconocer la dificultad que tiene, de salirte del modelo en el que has sido educado para ponerte en uno que no es el habitual, o sea, que es un esfuerzo salirse. Es cierto que cuando te pones, digamos, en posición o lo que nosotras llamamos las gafas de la igualdad, ya no te las puedes quitar y ya ves las discriminaciones de forma mucho más directa. O sea, nos consta que una de las medidas más complicadas en la Ley de Igualdad del 2007 fue la de la paridad en las empresas del IBEX, o sea, en los consejos de administración, que es donde está el poder real, ¿no?, donde está el poder económico. Pues ahí pedíamos que hubiese mujeres representadas en el IBEX, están representadas las mujeres que son titulares de las empresas, creo que Santander con Botín y las Coplovis, quiero decir, pero porque son suyas las empresas, ¿no? Entonces, claro, el repartir el poder es la gran tarea, ¿no? Repartir el poder. Y por supuesto, las desigualdades, aunque parecen más evidentes porque hay más injusticia social en las zonas que decías metropolitanas, o sea,
de la periferia, de la que somos la mayoría, o sea, claro, y no hay que avergonzarse tampoco.
No te puedes imaginar lo que es para una mujer de clase social alta, con mucho prestigio social, salir de un problema de violencia de género.
Ay, la
porque
has dado.
Se supone que ella tiene todos los instrumentos en sus manos.
Ahí la has dado.
¿Vale? Y son, en muchos casos, mujeres muy capacitadas, pero claro, lo que es la presión del modelo en el que hemos sido educadas, sí. No es fácil salirse de él, ¿no?
Dale, Luis.
¿Qué has dicho tú? Lago que te, es decir, porque en la clase alta parece que como que no existe ese tema de la parece que el tema este de género va a ser más en la clase media baja, pero la clase alta parece es como que
se oculta.
No es así, sino como que no existe ese problema.
Claro.
Y existe igual. A lo mejor quizás menos o más, no lo sabemos, pero existe igual. Pero es como si no, es que eso son tonterías de gente rica, lo han decir. Pero a lo mejor es el mismo tema, que lo cambian porque no conviene o porque no sé por otro motivo. Pero creo que es igual.
Claro, y además.
Que a lo mejor hay menos casos o más casos, pero el tema es igual.
Claro, porque además.
Cualquier tipo de eso.
Claro, además, una de las cosas que interesa es como un poco hacer ver que esto solo le pasa a una parte de la sociedad, no nos pasa a todos y a todas, ¿no?
Se nota.
Entonces, es muy importante darnos cuenta de que las desigualdades se producen en cualquier espacio en el que nos movamos. Entonces, el avance en el reparto del poder y poder ejercer los derechos libremente de ciudadanía, que es lo mínimo que puede tener alguien que vive en una sociedad. Y pensar una cosa, nuestra sociedad ya es multicultural,
sí.
¿Vale? Y ese factor también hay que tenerlo en cuenta, porque hay mujeres que vienen de sociedades donde pegarlas es lo más habitual.
Es verdad, es verdad.
Entonces, cuando llegan aquí se dan cuenta que las españolas, o sea, lo que para nosotras en el origen parece como que es un horror, hay mujeres que viven en sociedades donde eso es habitual.
Sí.
Entonces, por ejemplo, nosotras que participamos en la conferencia de Pekín del 95, la Conferencia Mundial de las Mujeres, claro, ahí había mujeres que no podían ejercer ningún derecho. Entonces, cuando hablamos de las mujeres, la situación de las mujeres en el mundo es muy diversa. Pensar que hay en Birmania hay abortos selectivos de chicas, cuando se sabe que es una chica, entonces se está hasta cambiando la población. Hay un 1,3 de hombres con respecto a un 1% de mujeres. Incluso la estadística la están cambiando. Entonces, la cultura, lo que se dice que es en base a la cultura, que es ahí donde tendríamos que hacer un poco la diferenciación, porque los derechos humanos son irrenunciables y eso no puedes poner detrás la cultura detrás de todo. Por supuesto que la identidad cultural hay que respetarla de cualquier persona, pero hay una serie de cosas que son los derechos humanos y los derechos de ciudadanía, que esos son irrenunciables. Y entonces ese factor también lo tenemos que tener en cuenta, porque hay en sociedades donde el maltrato, ya que es el último paso de la desigualdad, es algo común, habitual, y que las mujeres aceptan porque eso lo hace todo el mundo, vaya, en sus países de origen.
O como te iba a decir, Estela, que antiguamente, con eso del toro de la Vega, que me parece una salvajada, que antes tenían la tradición de a la pobre cabra tirarla desde el campanario, por ejemplo, y que no es. Claro. Entonces, yo creo que sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Porque una persona rica, a lo mejor, y esto a todos nos habrá pasado, cuando fue el tema de la heroína y vino Pedro, yo le comenté que qué sensación tuvo. Y dice que tuvo una sensación a la vez triste por gente que se había quedado en el camino, pero a la vez buena, porque fue como una cosa del 15M de, bueno, yo tengo un amigo que está en este problema y tal, y vino con Eli, y yo creo que te pasará como en vuestra asociación, que dice que les quitan el móvil, pero no a mal, sino por esos contactos de amistades que tenían, pues el tema de las drogas, pandillas, etcétera, o trastorno, bueno, o gente, como nos dijo, que a lo mejor se ha muerto alguien y no lo superan. Pues dicen que, sobre todo, que ahí no hay prisa y tal, Y vamos, y te iba a preguntar que si vosotros cuando empezasteis has conocido a alguien que haya salido o habréis conocido como a muchos que hayan salido del tema de las drogas o que se hayan quedado por el camino.
Claro, bueno, pienso una cosa, que nosotras para hacer bien nuestro trabajo lo primero que tenemos que hacer es meternos en la situación que tienen las personas en cada momento. Nosotras empezamos a principios de los 90 y la asociación, por ejemplo, trabajaba en aquel momento con muchas mujeres que ejercían la prostitución. En aquella época, las mujeres consumidoras de droga, la forma que tenían de conseguir recursos económicos era esa.
Cierto.
Entonces, en aquel momento, lo que eran las situaciones de marginalidad o exclusión social iban por esa vía.
Sí.
En aquel momento, pues no sé qué deciros, como un 10% de las mujeres eran de origen extranjero, pero solamente un 10%, era como una cosa extraña. Pero luego, a medida que fue pasando el tiempo, digamos que nos tuvimos que dedicar de pleno en las mujeres que venían a España a trabajar, porque hemos tenido una época donde no se encontraba a gente para trabajar. O sea, que las ofertas de empleo superaban las personas que buscaban empleo. Ahora, desgraciadamente, no es así y nos cuesta mucho, ¿verdad, Luis?, encontrar un puesto de trabajo.
No, ahora todo es de pirata, ya te lo digo yo.
Lo que pasa es que luego hay que decirlo, si las personas son como Luis, tan profesional en todo lo que hace, al final se consigue, ¿verdad, Luis?
Pues sí.
Una pregunta. En la parte de Nigeria, ¿qué hay? En la parte hay más paliza por ser africanas. ¿Las mujeres
o el vudú o todo eso?
Es decir, porque las mujeres ahí la hacen cosas que a lo mejor que aquí en España no las hacen. Y con el mismo tipo de los gitanos, que son un tema diferente. Le hacen cosas que a lo mejor en otro día no las hacen a uno normal.
Claro, a ver, sí, lo que pasa es que tenemos un problema, que si analizamos los estudios nos damos cuenta que hay hombres de origen español que ejercen más violencia con las mujeres de origen extranjero porque las consideran desiguales. Y esta reflexión lo que intenta es un poco evitar que miremos para otro lado en las situaciones que tengamos que afrontar, porque realmente la violencia de género no es algo de extranjeros o no es algo de gitanos, no, porque en la misma población española, si tú consideras que una mujer con la que estás, tienes una relación, es igual que tú, la violencia de género no se produce, pero tú la estás respetando en igualdad de condiciones con respecto a eso. Lo que sí que es cierto es que hay en muchos lugares donde la violencia contra las mujeres no está penado, y al no estar penado la sociedad lo ve como normal, incluso se puede penar en contra de las mujeres, o sea, formalmente en contra de las mujeres, ¿no? Como son las lapidaciones o las mutilaciones genitales femeninas.
Me ahí, sobre en Nigeria.
Claro, entonces las sociedades occidentales lo que debemos es intentar mirar hacia las mujeres que nos rodean. Nosotras no nos conformamos con las mujeres de Opañel solamente, ni con las mujeres de la Comunidad de Madrid ni con las de Castilla-La Mancha, con las españolas y fuera de nuestras fronteras. Si podemos apoyar a la CEDAW en los informes Sombra, es decir, que esto es una cosa en cadena. No podemos pensar que nosotras tenemos el bienestar porque hemos conseguido una ley de igualdad mientras haya mujeres en el mundo que sufran por el hecho de ser mujeres.
Yo quería intervenir un poquito.
Dale caña. Sí, sí.
Vale, vale. No, decía que esta conversación que estamos teniendo con Estela está poniéndose encima de la mesa lo complejo que es. Me remito un poco a sus palabras, que Mujeres de Pañel intenta esa transformación. Ellas no se circunscriben a ese, aunque es muy, muy interesante que se circunscriban a un territorio porque es lo que manejan mejor, que es la zona de Opañel, que también trabaja en la Comunidad de Madrid. O sea, quieren la transformación de España y, si es posible, el mundo entero, ¿no? Pero es verdad que es muy difícil con este. Es tan complejo el tema de la desigualdad que trabaja. Que tiene un trasfondo de la desigualdad del poder que ejerce el hombre frente a la mujer. Cómo Estamos hablando de las últimas consecuencias de esa desigualdad, que estamos hablando de, pues eso, del maltrato, de la violencia, de la mutilación de genitales, etcétera. Pero después están también los micromachismos, que hasta seguramente yo, que tengo una visión mucho más cercana a la que pueda tener Estela, podría ser, y soy un chico, tengo también mis micromachismos, uh-huh. que tengo que reconocer y que, a forma de forma inconsciente, los estoy ejerciendo sin darme cuenta. Y como, por ejemplo, a nivel laboral, por ejemplo, hay pues muchas leyes que presentan o intentan hacer los planes de igualdad para que las empresas tengan esa corriente de seguir la ley para conciliar la vida familiar y laboral, para que las mujeres tengan capacidad de decisión en las empresas. O sea, una serie de medidas que todavía queda muchísimo por hacer, y a mí este programa se me va a quedar corto. Pero,
bueno, pues me invitas otra vez. Ya, pues ya he dicho que soy la pepinera, pues la pepinera de adopción de mujeres opañés.
Pues a Luis ya ni te cuento.
No, este programa, ya digo que
yo tengo comisión.
Este programa se queda corto primero porque Estela está bregando todos los días con este tema, lo tiene seguramente en un marco en el que ella se mueve en su familia, en su trabajo, con sus compañeros profesionales. Y que los oyentes o nosotros que no estamos en la vorágine diaria de estar pensando cómo transformar esta sociedad para que sea más igualitaria, para que mujeres y hombres tengan una sociedad mucho más, más justa y más tolerante y menos violenta con respecto a la mujer, etcétera, y con respecto a los niños, que también son víctimas de todo lo que está ocurriendo, las familias que sean... Bueno, quiero decir que es tan diverso la multiculturalidad que estás hablando de cómo estamos recibiendo personas de otros países que ven normal que la mujer esté relegada a otro tipo de papeles, tanto en casa como fuera de él. O sea, es que es tan grande que yo entiendo que después haya asociaciones, entidades, empresas, o como vosotros, mujeres de Opasien, que tengáis esos objetivos que son hasta cierto punto utópicos, prácticamente. Vale, vale. No utópicos por no se consiga, sino por el trabajo Luis, tan ingente, ¿no? que se puede llegar a ejercer, ¿no? Que es dificilísimo, ¿no?
Claro, tú piensa, ahora mismo, por ejemplo, la organización está ha elaborado una herramienta que, bueno, incluso si quieres que un día me acerqué a hablar de ella, la traigo. Es un cuento que se llama La casa de Mar en Calma, porque nos dimos cuenta que a la casa de acogida, cuando venían las mujeres, venían, bueno, afortunadamente, muy bien informadas de lo que iba a pasar, de cuál iba a ser el proceso. Creo que las organizaciones de mujeres ahí han hecho mucho y hay que reconocer el trabajo, no nuestro como pañel, pero sí de muchas organizaciones de mujeres que han planteado la batalla ante los políticos para que este tipo de situaciones no se tolerase en este país, ¿no? Pero tenemos a los niños y las niñas. Los niños y las niñas que hay veces que llegan a los centros de acogida como una maletilla más. O sea, mi madre me trae aquí, que no sé ni dónde voy a venir, ni qué va a pasar aquí. Entonces, empezamos a ver todas las profesionales, sobre todo mis compañeras, las del recurso de alojamiento, bueno, pues que venían con unos miedos y tal, que entendíamos que podíamos ayudarles a hacer algo, ¿no? Y entonces todos esos miedos han estado recogidos en un cuento que se llama La casa del mar en calma, que lo que permite es explicarles a los niños qué va a pasar en la casa de acogida. Ellos se preguntan, y ellas, si van a volver a ver a sus amigos, cuánto tiempo van a estar allí, van a ir al cole o ya van a dejar de ir al cole. Entonces, con el cuento, se quedan tranquilos. O sea, es un cuento para personas que trabajan con niños víctimas de violencia de género, que van a ir a un dispositivo de alojamiento, porque les explicamos todas esas cosas que ellos tienen como niños en su cabeza y que les dificulta incluso, bueno, procesos como es conciliar el sueño, ¿no? Entonces, junto con la violencia de género hacia las mujeres, consecuencia directísima de la violencia de género está la de los niños y las niñas. Porque los niños y las niñas no hay a personas que más quieran que a su papá y a su mamá. Y entonces no entienden muy bien cómo su papá puede pegar que es una de las personas que más quiere, a su mamá. Entonces, todas estas cosas les hace llegar a una situación muy compleja. Entonces, por eso es lo que decía Ricardo, el problema de la desigualdad tiene tantos tentáculos que es que no tenemos fin.
No podemos apargar tampoco.
No.
O sea.
No.
Entonces, ¿y cómo podéis explicar a los críos esta situación? Que es muy complicada explicárselo.
Claro. Lo que pasa es que, como tú sabes, hay profesionales dentro de la organización, nuestra organización, aunque es una asociación de mujeres, afortunadamente hay algunos compañeros que ya se han implicado en este tema de la igualdad, profesionales que deciden trabajar en este tema y trabajan desde cada uno desde su profesión. Entonces tenemos a Ángel Integrado Social, tenemos a Luis que es economista y tal, y son, bueno, pues es una organización que tiende un poco a integrar esa parte.
Esto, otra pregunta, ¿tenéis pensado hacerlo aparte de Madrid, Castilla-La Mancha, a otras ciudades, a otras comunidades en España, o también habéis pensado hacerlo fuera de España?
A ver,
lo que es mujer española.
Bueno, a mí me gustaría ser internacional, Luis. Desde luego, si te llevamos a ti de comercial, nos vendes ahí por todos los lados. Sí que es cierto. Bueno, ahora mismo trabajamos en la organización 31 profesionales. En la organización en su conjunto.
¿Podría decir los nombres para demostrar la enhorabuena?
Y son estupendas, ¿verdad?
Sí,
por ejemplo,
pero los nombres.
Los nombres. Luis quiere que hable de tres. Una es Lara, que fue su primer amor. Otra se llama Maite. Que
no, ¿verdad,
es...
Luis? No lo sabía.
Maite no es. Maite en vez de secretaria.
Maite, eso, es su secretaria. Que Maite es la que está... Maite, que tengo que mandar un correo. Maite, mira este currículum. Maite, este contrato. Esa es Maite. Y luego está la nueva. Y claro, Luis la acaba de ver y entonces acaba de decir, joven y nueva, esa, llama Erika. Todas las profesionales de Opañel realmente son estupendas. Y yo, como directora de la organización, no puedo darle más que darle las gracias de toda la implicación, de todo el trabajo que hacen, porque estar en una asociación no es un trabajo normal, es un trabajo 24 horas prácticamente, es un trabajo de implicación de verdad, en transformar, en cambiar la sociedad, en avanzar y bueno, ya las he prometido esta mañana que las iba a mencionar, pero sabía que tú no me ibas a dejar irme de aquí sin ello, ¿eh? Sí.
Porque Luis, ¿tú a Mujeres de Opañel a qué vas?
Yo porque trabajo, a que me mandan un cuico que a poco no sé hacerlo, poco hace sentido.
Ah, muy bien. Aprender cosas, ¿no?
Sí, y tuve también en un programa de combate con otra que había, antes de Lara, de que también de que se fue.
Teresa.
No, una alta con gafa alta. No me acuerdo.
Bueno, Luis ha pasado, como veréis, por
esto hace en 2012.
Es que Luis es una institución en Mujeres Opañel, ya os lo he dicho.
Yo no lo sabía, Luis.
En el programa de Orlando Boca Tabajo. Después para ya no.
Luis es una institución porque es un ejemplo.
Pues sí, la verdad es que
un ejemplo de superación absoluta, ¿vale? Y nosotras estamos aquí más que nada por reconocerle a él todo el trabajo que hace, todo cómo se esfuerza, lo profesional que es en todo lo que hace.
Es una pasada.
Y nosotras aquí venimos, bueno, mis compañeras, cuando hablamos de venir aquí, acordamos todas que lo que teníamos es que venir a reconocer a Luis. Por cómo es, por lo que se esfuerza.
Me lo he colocado. Como el micro.
Y porque.
Y no me mandé de mi comunidad.
Colorado, te estás poniendo colorado.
Y porque no tiene barreras. Todo lo que para él puede ser una dificultad, como veréis o como escucharéis, él dice: ah, sí, que hay alguien que no me entiende muy bien cómo hablo, pues me pongo a hacer un programa de radio.
Ahí está.
Eso es superar barreras. Y entonces ese reconocimiento se lo tenemos que hacer a Luis sí o sí. Vendremos aquí Mujeres Opañel las veces que Luis nos llame.
Yo en ese sentido, aparte de reconocer a Luis igual, que cuando le conocí también me quedé sorprendido, sí quería hacer también el reconocimiento por lo que me toca de Coleganés a, de nuevo a Mujeres de Opañel, porque de verdad que vuestra labor, yo considero que si es, España es como es, esta sociedad que, en la que vivimos es como es, no es precisamente gracias a las resistencias que ha habido durante siglos por parte de los hombres, sino a mujeres con nombres y apellidos, a entidades como, como vosotras, ¿no? Que yo creo que si España es como es, si estamos en una sociedad más o menos tolerante, más, más o menos... que tenemos mucho que hacer y tenemos mucho que trabajar, ¿no? Pero más o menos estamos en paz con una sociedad que más o menos la entendemos, que podemos... seguir luchando, pero España es como es gracias a una democracia, pero esa democracia está construida fundamentalmente por cómo ha participado la mujer y cómo ha llegado a entender la sociedad de que eso no se puede hacer solamente con los señores con bigote y los señores de toda la vida, ¿no? Sino también contando y que las mujeres participen y cómo las mujeres han hecho cambiar esta sociedad, la sociedad nuestra, ¿no? Y yo creo que la sociedad española tiene mucho que ver con eso. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, bueno, nosotras nos metemos donde podemos. Y ahora os voy a dar la novedad del programa. Y es que Mujeres Opañel está en Leganés activamente haciendo alguna cosa.
Anda, mira.
Ya me lo imaginaba.
Entonces, a ver, lo que estamos haciendo es... evaluar el plan de igualdad del Ayuntamiento de Leganés.
Anda, mira, qué bien.
Un plan de igualdad que, bueno, es de 2006-2009. Hemos tenido una lagunilla, ¿vale? Pero sí que hay que valorar un poco cuál es la situación que tiene en estos momentos la ciudad de Leganés respecto al tema de la igualdad, tanto internamente...
Estamos hablando de los trabajadores, ¿no?
No. El plan de igualdad contempla tanto la parte interna del personal del Ayuntamiento de Leganés como de la ciudadanía de Leganés.
Ya.
Entonces, nuestro trabajo va a ser hacer una evaluación de cuál es la situación real que hay en estos momentos para, nos consta, un compromiso político de este gobierno, elaborar el plan de igualdad a partir del 2017, ya que una ciudad como Leganés no puede dejar de tener un plan de igualdad y unas medidas a favor de la igualdad de oportunidades. Es una población muy, muy, muy grande, es una ciudad muy importante y ahora con el Lega mucho más en primera.
Sí, cierto.
Entonces,
a mí me gusta más que se haya mantenido la realeza.
Sí.
El Rayo.
El Rayo.
No, soy de Madrid, pero me gusta más el Rayo que el Lega.
Que el Lega. Bueno, el Lega está en primera, o sea, sí, hay que ser el Lega ahora, ¿eh?
Hay que apoyar. Y además, espero que cada vez suba.
Hay que apoyar a los humildes.
Hombre, claro.
Entonces, solamente por eso...
A los equipos de nuestra comunidad.
Claro, claro.
Sean ustedes.
Entonces, bueno, esperamos comprometer al Ayuntamiento todo lo que podamos con el tema de la igualdad para que, bueno, pues la ciudad de Leganés... La ciudad de Leganés se respire igualdad real. Y bueno, vamos a ver qué encontramos y qué cosas podemos proponer para que se pongan en marcha.
Pues no sé.
Bueno. Luis me está diciendo que... ¿En qué zonas o distritos... ¿Trabajáis? ¿Me equivoco, Luis? ¿O no sé? Porque como ya has dicho tanto...
Lo ha dicho Leganés, concretamente. Ha dicho también a Castilla-La Mancha, ¿no? Si no me equivoco.
Nosotras tenemos sede en Ciudad Real. Aquí hay mucho manchego y manchega aquí en Leganés, con lo cual pueden saber que sus familiares pueden ser atendidos por Mujeres Opañel en Ciudad Real Capital. Estamos gestionando el Centro de la Mujer de Alovera, de Guadalajara.
Qué bueno.
El Centro Integral de Víctimas de Violencia de Ciudad Real, también, de la red del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Y aunque la sede está en Carabanchel, como decimos, estamos trabajando en diferentes pueblos de la Comunidad de Madrid. Y allí donde nos necesiten las mujeres o quien quiera defender la igualdad, estará Mujeres Opañel.
Seguís estando en la sede de...
De la Plaza Cantoria número 2, está justo al ladito del Metro de Urgel.
Sí, es verdad.
Aquellas empresas que necesiten a personas como Luis para trabajar y como toda la gente que viene demandando empleo, nos puede llamar, le vamos a mandar a los y las mejores, ¿verdad, Luis?
Yo quería hacer una pregunta, sino un poco de conocimiento a toda la asociación, desde la primera a la última, de siempre me ha tratado muy bien, con mi educación, a pesar de mi broma pues me ha tratado con mucho respeto y a toda mi enhorabuena y gracias por todo.
Bueno. Uy, Luis, bueno, ese beso me le tienes que dar luego de verdad, ¿eh?
Hombre, te daré este, uno para ti y otro para...
Para Lara y para Erika. Para Lara y para Erika.
Es un cachondo,
Luis. Ya no lo oigo, verás tú, mañana, verás tú.
Me la revoluciona todas. Yo estoy en el despacho del fondo, pero le oigo llegar, según siempre, las oigo reírse, digo, ya está Luis.
Sí, Luis es la lía parda. Bueno, pues... Creo que nos quedan dos preguntillas. Si quieres hacer alguna pregunta, Ricardo.
No, yo simplemente yo lanzo aquí una invitación que puede ser, sobre todo porque me he enterado que Estela ahora es pepinera de adopción, por lo menos sí. ha venido a vivir aquí, a este pueblo.
Sí, llevo 11 años viviendo aquí en Leganés.
Fíjate, yo soy leganés de toda la vida.
Sí.
Y mi invitación es, por lo menos desde este humilde medio de comunicación que intenta, sobre todo, hacer partícipe a la ciudadanía, que no somos profesionales ninguno, o sea, simplemente intentamos dotar de herramientas a aquellas personas que tienen algo que expresar y, más si cabe, a aquellos sectores más silenciados. Llámese Luis, que aunque... le escuchamos y a veces nos cuesta porque no le estamos viendo la boca, le entendemos mucho mejor cuando le vemos que cuando le escuchamos seguramente. Pero también, ¿por qué no?, a entidades que tienen inquietudes y tienen cosas que decir y yo, por ejemplo, pues me admira, ¿no? Estela, como tú, como tienes las cosas muy claras, estás en un marco muy, muy concreto que es el tema de la igualdad de género como una meta en tu asociación y siendo directora, pues imagino que eres una referencia en tu entidad, supongo. Pero mi invitación es abierta a todas las entidades, pero concretamente a Mujeres de Opañol, si así lo deseáis, porque creo que este tema necesita de mucho análisis, de mucha reflexión, de mucho debate, de mucha gente experta, de personas que nos están escuchando, que sepan que hay gente de la calle que está preocupada por el tema de la igualdad, y mi invitación viene por ahí.
Vale, pues yo la acepto. Vosotros me lo decís con tiempo. Eso sí, no, Luis tiene que estar, ¿eh?
Hombre,
si no,
hombre,
no vengo.
Hombre, sí.
Eso es para ti y para Maite, ¿no?
Marta.
Un poco de las gracias por todo el tiempo que me habéis tratado. Muy bien, las gracias. Muy amable conmigo. Yo a mí voy a quedar un poco más. Claro. Voy a trabajar. Y un poco las gracias de haberme, como me habéis puesto tratado, la foto, todo. Muy bien, si puedo vender, porque ya trabajo no me permite venir más.
Bueno, no pasa nada, la vida va cambiando.
Lo pasé por WhatsApp, pero quería hacerlo personalmente.
Claro que sí, no te preocupes,
sí,
Luis.
Yo le digo un poco más para que yo me acuerdo de ti, yo he hablado contigo o con Marta por el WhatsApp y me ha dicho que tengo las puertas abiertas para cuando quiera.
¿Sabes lo que pasa, Luis? Que todo el mundo tenemos ciclos, tenemos el derecho de cambiar, de hobbies, de actividades, tenemos que cambiar de trabajo.
A mí sí me gusta mañana y para aquí de maravilla, de verdad, porque me siento muy cómodo.
Tú sabes que las puertas de una entidad como la nuestra, que está siempre abierta para personas que quieren decir cosas, o sea, da igual si son mayores, si son pequeños, si son de una manera, son de otra, son mujeres, son hombres, eso da igual. Lo importante es que tengan ganas de decir cosas y nosotros tenemos los micrófonos abiertos para eso, para que la gente pueda decir lo que le apetezca. Y eso es importante, claro.
Yo antes de irme quería decir una cosa. Yo querría reconocer a Ecoleganés. Ecoleganés es una entidad mixta que se supone que no se dedica al tema de la igualdad. Y en el año 2000, con una fuerza enorme, Ecoleganés tenía un área de igualdad que llevaba férreamente Marta y que era un ejemplo. El tema de la comunicación y el impacto en la sociedad es tan relevante que el papel que haga pues un medio, desde un medio muy grande a uno más pequeño, creemos que bueno, pues es un espacio al que las entidades sociales, en este caso, podemos acceder, y que es un espacio también para podernos explicar, porque si no, bueno, Luis habla muy bien de nosotras porque nos conoce, pero si alguien no conoce a Mujeres Opañel no puede decir nada sobre lo que nosotras pensamos. Entonces, agradeceros de verdad la invitación y que podéis contar con nosotras para hacer los programas que haga falta, ¿vale?
Ahí queda, está grabado, ¿eh?
Sí, el grabado,
lo
grabado.
Escucha, ya está grabado.
El manager, Luis.
Yo como manager que soy, ¿no?
No, sí, eres ya mi representante. Vamos, te voy a llevar. Sí, mira. Luis.
Yo tengo que pagar.
Luis, como anécdota, hace dos semanas, y Luis lo sabe, lo que cuesta que te den un sitio para hacer un monólogo y tal. Y gracias a Dios, pues de conocer a Paula, dime.
No solamente. Aquí en Madrid,
en muchos sitios.
No solamente el monólogo, el cine, en lo
que
lo que te cuesta que te haga la película, que te coloca un papel en PCD, en música, en todo.
Sí.
No me voy a poner lo que me
No.
En general cuesta mucho.
No, en general, pero más en esto porque no tienes un padrino como Carlos Latre o Martes y Trece, y cómo fue, bueno, pues... Yo hice teatro, igual que Luis, en ese sector, y estuve un año en Caídos del Cielo. Lo bonito, pues como ha dicho Estela de lo de Mujeres de Opañel, que era con gente que nunca lo habíamos hecho, a con gente profesional, pues como Cañizares, Esperanza Pedreño de Cámara Café, Germán Torres, otra gente, lo que me quedo ahí, la unión de grupo, el subidón que da... Que es magia, o sea, es cuando se cumple... Ahí realmente conocí a una persona, a Paula, y Luis la conoce, quien, digamos, me introdujo en esto de los monólogos porque empecé. Y luego hacía que la gente me preguntaba. Y ya cuando eso, gracias a Dios, nos vimos por casualidades de la vida en Atocha. Y decidimos, pues, pa'lante. Fuimos pa'lante, buscamos el bar Rimmel. Que está ahí, el pub. Lo petamos.
En un sitio donde no me gusta. Eso hago. Que no me gusta.
Pero bueno.
A mí no me gusta. Sí. Todo costa de eso.
Sí.
No está, entonces me
sí,
joder,
sí, sí.
Pero estuvo bien.
Sí.
Estuvo bien. Yo ese porque que pude ir porque tampoco me.
Claro,
pude.
Claro.
Yo de bajar y después salí. Después de bajar lo sí. posible fui.
Hombre, un aforo de 48 que viniera 70 personas y sorteamos hasta una cafetera, o sea que... Uh-huh. No, pero sobre todo lo que te cuesta repartir las entradas, la publicidad, que bueno, aquí porque no tenía más, sino la semana que viene ya le daré uno a Raúl para que lo ponga.
¿Di dónde vuelves a actuar?
Ah, bueno,
que todo el mundo
pues mira.
A donde se lava los pies.
Ah, bueno, sí. Luis, que es un cachondo. El lavapiés, el día 1 en la escalera de Jacob. La entrada es de 8 a 10 euros en taquilla. Es un aforo para 52 personas. ¿Y por qué tienen que venir? Porque es a las 8 y media.
Dile ahora para que la gente lo sepa.
Viernes a las 8 y media. La entrada son de 8 a 10 euros en taquilla. ¿Y por qué tienen que venir? Y os lo recomiendo a todo el mundo, porque aparte que vuelvo a ser otra vez el presentador, ya oficialmente soy el presentador
hasta
que venga Luis, evidentemente.
Hasta que yo pueda.
Sí, sí.
Entonces, el presentador, me como yo.
El presentador y bueno, también hago mi monólogo. ¿Y por qué tienen que venir? Porque lo que yo hago es diferente. ¿Por qué? Por la sencilla razón de... Bueno, hago que a mis personajes le pregunte a la gente, participe, igual que en el Rimmel quieren que vayamos en julio más veces, en esto no la vamos a jugar, va a venir el de la programación y si le gusta, que va a ser que sí, iremos más veces, así que sobre todo lo que cuesta y hasta otra y a gozarla.
Nos pedimos, nos despedimos, ¿no?
Ah,
nos
sí,
nos
sí.
De todo, o sea,
es una broma de cámara oculta.
Nos lo pedimos ya.
Bueno, venga, pues... buenas tardes. Bueno, hoy es casi mi casi último programa de Canet. pues como voy a trabajando, no me va a dar, me queda un, ya si puedo, si algún mes con el que pueda, volveré hasta aquí.
Muy bien.
Y os despido, buenas tardes por haber escuchado nuestro programa y hasta la próxima semana.
Gracias.
Hasta otra.
Hasta otra.
Sí. El día uno actuamos. Y sobre todo Estela con lo que cuesta.
Es decir, yo las cuatro porque tampoco sabía cómo el tiempo que... Y además que no...
Pero no hace falta que me diga las preguntas.